y me voy a hablar con Alberto Scileoni, exministro de Educación. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo andas? Tanto tiempo.
Bien, muy bien. ¿Puedo escuchar un pedacito de estas declaraciones?
Sí, sí, sí. Senadora de la zona de Pehuajó. Mire, hoy discutí con algunos compañeros sobre la conveniencia o no de difundir estas opiniones, estas voces.
Darle algunos... entidad, ¿no? Dice usted, ¿cómo? Digamos, darle entidad.
Sí, cuando sí, uno... sí, sí, sí. Algunos dicen que hay que dejarlo pasar. Yo coincido con aquellos que piensan, veo que usted entre ellos, de que estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, no para decirnos cuán sorprendidos que estamos, sino simplemente para ver cómo piensa una parte de la sociedad. Usted recién, al terminar el comentario, me parece que abre un camino que con el cual yo estoy de acuerdo. Si fuera una voz en soledad de Felicitas Bécquer Varela, que es una familia de golpista y una familia, de pensamiento medieval en muchas cosas, ¿no? Relación con tradición, familia y propiedad, un grupo muy, muy, muy cerrado de la vida política argentina. Bueno, pero si fuera ella sola o algunos, no sería un problema, pero hay una parte, usted lo decía, hay una parte no poco importante de la sociedad que piensa así. Y en política lo que es verdad y lo que es mentira es bastante relativo, Luisa, eso usted lo sabe, porque en la medida que haya mucha gente que definitivamente cree esto que esta mujer dice, pasa a ser una verdad política. Por tanto, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, ya pasamos la época del asombro y hay que discutirlo. Hay que difundirlo, hay que discutirlo.
Siempre... Sí, yo iba a decir, no vamos a hacer un programa dedicado a Felicitas Bécquer Varela, claro, sí está claro que hay que decir que es ignorante, que está faltando a la verdad, que hay un montón de pactos que suscribe la Argentina, que esto lo están haciendo muchísimos países en el mundo, que, los presos que están en la cárcel no tienen por qué estar condenados a muerte, porque no hay pena de muerte en la Argentina, y que algo hay que hacer.
Pero por supuesto, y después todo lo otro que dijo sobre esa narrativa de que esto se está convirtiendo en una suerte de Cuba. A ver, ya era desopilante en el 2015... 5 años después de haber gobernado Felicitas Bécquer Varela y el grupo al cual pertenece 4 años del país, ya es prácticamente incomprensible, porque era ya desopilante. Bueno, ya es incomprensible porque pareciera que no transcurrió 4 años de neoliberalismo para esta mujer. Pero bueno, claramente creo que hay que seguir discutiendo, pensando. A mí me parece que cada vez y con más fuerza esta es una discusión de ideas, una batalla, comillas, de ideas, en la Argentina y en el mundo, por supuesto.
Así es, así es. Bueno, me alegro escuchar la opinión, Alberto, suya sobre esta cuestión y en realidad lo habíamos llamado para hablar de educación porque obviamente esta pandemia también ha modificado la forma de operar de la comunidad educativa y lo planteo así porque están involucrados todos, docentes, alumnos, los padres, ha cambiado todo. ¿Cómo ve que se está desarrollando esta actividad? Digo, también se encontraron con un ministerio muy muy desmantelado, ¿no?
Y sí, yo creo que no es por ahí el momento de echar culpas, pero solo digo esto, una línea. Si el plan Conectar Igualdad hubiera continuado desde que se inauguró en el 2010, ya serían 10 años de un plan muy sólido, como pasa, por ejemplo, con el plan Ceibal uruguayo, que no se discontinuó, y hoy habría una gran cantidad de jóvenes y de niños y jóvenes, porque avanzaba no solo sobre el secundario, arrancó, si usted se acuerda, el plan en el secundario, pero iba al primario también, hoy hubiera encontrado un sistema educativo mucho más dotado, ¿no? Yo creo que las decisiones que se están tomando en el Ministerio Nacional y las que se discuten en el Consejo Federal de Educación son correctas, pero todos, y en esto no hay que ser un especialista, Luisa, tenemos el temor de que después de esta pandemia los débiles sean más débiles, los vulnerables sean más vulnerables. Las clases medias tienen la interrogación sobre cuánto van a aprender sus hijos, pero las clases más bajas, la interrogación es otra. Hablando con directores del norte grande de la Argentina, directores supervisores, la pregunta es, ¿cuando volvamos los chicos todavía estarán en la escuela? Porque hay una cantidad importante de niños, niñas, muchachos, Luisa, que no tienen posibilidades de conectarse. Mire, salió una nota hace dos días en la ciudad de Buenos Aires,
sí,
que es el distrito más dotado del país. Hay 25.000 chicos que no están conectados.
25.000. Bueno, se ha pedido, sé que los legisladores han pedido en un proyecto en la legislatura que se abastezca de Wi-Fi libre en todas las zonas. Estoy pensando en las villas hoy, que tienen un serio problema, además de agua corriente, en medio de la pandemia, con dengue, con COVID-19, con problemas alimentarios, etcétera, etcétera. También, porque si no, las clases virtuales, obviamente, queda perjudicado un sector, queda fuera.
Mire, debe haber en la ciudad de Buenos Aires, no recuerdo bien, 300.000 chicos entre primario y secundario. Bueno, hay 25.000, es una proporción alta, que no se conectan. Si cualquiera piensa, si esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en las 9 provincias del norte grande argentino, ¿qué ocurrirá? La proporción será mucho mayor. No se conectan significa que están afuera de la escuela. Quizá la relación con la escuela sea la alimentación y alguna relación que los docentes quieren y pueden sostener, ¿no? Yo también quiero hacer un reconocimiento. La sociedad está reconociendo con toda justicia a los trabajadores de la salud, a las enfermeras, enfermeros, médicas, y está muy bien, son nuestros héroes de estos tiempos. Pero quiero también hacer un reconocimiento a los educadores, las educadoras que están sosteniendo la escolaridad, que están trabajando, les puedo asegurar, denodadamente, porque evidentemente tienen que aprender un lenguaje nuevo, muchos de ellos, porque la estrategia, digamos, tecnológica es una estrategia de emergencia, no es una, por supuesto, hay escuelas que tienen más organización, pero digamos, tuvimos que trabajar con lo que podíamos, con los celulares, con plataformas y con lo que había de un día para el otro. Entonces, creo que se están tomando buenas decisiones y me parece que la política tiene que mirar con mucha atención cómo van a quedar, si hablamos de educación, Luisa, cómo van a quedar los y las estudiantes a la salida de la pandemia.
Y esto, claro, porque... perdón, Alberto, no. Está claro que no vamos a salir rápidamente, que se está evaluando cuándo volver a clases, que tenemos por un lado primaria, secundaria, y le iba a preguntar, ¿y qué está pasando en la universidad, usted que es docente en Hurlingham?
La universidad es un sitio un poco más dotado de tecnología, hay wifi libre para los estudiantes, pero no en la universidad, porque la universidad está cerrada. Y los estudiantes, Luisa, transmiten la misma angustia que muchos jóvenes. ¿Podré, lo podré sostener? Y estoy hablando de muchachos grandes, y en mi caso yo trabajo con estudiantes que son a la vez docentes. La angustia está presente, la posibilidad de sostener la cursada... me parece que tenemos que tener mucho cuidado en el afán obsesivo de evaluar. Me parece que tenemos que pensar en cierta pedagogía del retorno, porque hay algunos que quisieran pasar un plumero rápidamente, decir acá no pasó nada, sigamos, y no es así. a los jóvenes hay que dejarlos hablar, miramos mucho a los niños, Luisa, pero hay un universo que hay que mirar con atención, que son los adolescentes.
Además, es importante esto que dice Alberto, porque la verdad es que esta pandemia ha puesto en superficie un montón de cuestiones de este sistema en el cual vivimos y padecemos en muchos casos y en otros disfrutamos. Pero digo, seguramente habrá algunas verdades que ya no serán verdades después de la pandemia y habrá nuevos paradigmas seguramente en la forma en que nos vamos a vincular, en que vamos a estudiar, en que vamos a producir, ¿no?
Yo espero, soy un poco escéptico, no soy pesimista, pero dudo de que los grandes capitales digan, bueno, sí, es mucho a la concentración, distribuyamos, no va a ocurrir eso. Pero sí coincido con usted que la normalidad anterior me parece que va a estar superada y hay que construir entre todos una nueva normalidad que tenga que ver con, evidentemente, con una sociedad más justa. Hay algunos
pero por eso lo decía, por lo que planteaba de escuchar a los jóvenes, porque muy seguramente ese germen de un cambio va a venir también de la mano y de la voz de los jóvenes y las y los jóvenes.
Usted conoce las necesidades, todos conocemos, de los adolescentes y las adolescentes, un tiempo singularmente importante, los más niños están con sus papás, más o menos están los que están, ¿no? Los que tienen familia, están arropados, están. Los jóvenes necesitan mucho la vincularidad, de un día para el otro recibieron un mazazo como cualquiera de nosotros. Yo creo que los maestros van a tener la capacidad de ese lunes hipotético que será el primero, no apurarse con las clases, hay que dejar transcurrir, hay que preguntar cómo la pasaste, qué miedos tuviste, qué aprendiste, no estrictamente lo curricular, cómo te pasó la vida, eso tiene que ocurrir en la escuela. Me parece que la escuela es un lugar absolutamente apropiado y preparado para escuchar las voces de los niños, las niñas y los jóvenes. Me parece que va a ser eso, en eso sí tengo plena confianza. Y después hay otras enseñanzas, no quiero extenderme, Luisa, pero hay otras enseñanzas de la política, ¿no? El Estado valía, ¿no? No es las corporaciones médicas las que están resolviendo esto, es la salud pública, las y los enfermeros, enfermeras de la salud pública. Bueno, ojalá que no siga siendo una discusión la inversión pública, la relación costo-beneficio. Lo que hacían los maestros valía, ¿no? Ahora que papá y mamá están todo el día en casa tratando de dar clase, a veces denostaban a las maestras y a los maestros, bueno, tenía valor aquello que hacían, ¿no? Era lidiar con 40 pibes, a veces con pocas condiciones, no es sencillo, ¿no? Espero que se recupere ese valor que tenía el Estado, los trabajadores del Estado. Yo en eso tengo alguna expectativa positiva.
Sí, yo creo que esto es así, que hay muchos hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas que lo han empezado a valorar, algunos que lo habían olvidado y lo están recuperando, y lo que espero es que cuando pase este mal momento no se olviden de todo esto que hoy estamos viendo, que da respuestas a las necesidades básicas de los habitantes de un país. Alberto, como siempre, muchísimas gracias por la posibilidad de dialogar.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Alberto Scileoni, exministro de Educación, actual docente en la Universidad de Hurlingham.